El programa que abre la UNED los domingos es Foro Político y Sociológico, elaborado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Nuestro propósito en este espacio radiofónico es orientarles en los estudios de estas disciplinas y abordar la actualidad tomando como referencia estas ciencias. Es el caso de hoy, en el que por primera vez desde que iniciáramos el curso vamos a abordar el conflicto bélico que ha generado la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York. Para profundizar en la guerra y la política después del 11 de septiembre, nos acompañan los profesores de Introducción a la Ciencia Política, Jaime Pastor y José Ignacio Torreblanca. Ambos van a cambiar impresiones sobre este tema con el profesor de Relaciones Internacionales, también de la UNED, Carlos Echeverría. Les dejamos en primer término con el profesor Pastor.
Hola, buenas tardes. Vamos a tratar, dada la actualidad de lo que está sucediendo en Afganistán y en esa región, de los cambios que se están produciendo en el escenario político internacional a raíz del terrible atentado del 11 de septiembre. Querríamos empezar reflexionando para los alumnos y alumnas de Ciencia Política sobre los cambios y la crisis que produce también este nuevo escenario en la utilización de una serie de conceptos generales como guerra-terrorismo, pero también en lo que es el conocimiento entre culturas, entre mundos distintos, pero cada vez más interdependientes en lo que se ha dado en llamar globalización. Podríamos empezar reconociendo, por ejemplo, que lo que significa el llamado mundo islámico, lo que está sucediendo en esa zona de Oriente Medio, de Asia Central, pues es todavía muy poco conocido para los ciudadanos y ciudadanas del llamado Occidente y particularmente de la sociedad española, ¿no? Por eso yo creo que Carlos Echeverría podría introducirnos un poco sobre las coordenadas de lo que está hoy en juego y de algunas variables o algunos elementos que nos ayuden a intentar comprender las claves de esa región.
Pues lo primero que hay que plantearse a la hora de analizar esta crisis nacida el 11 de septiembre con los dos atentados apocalípticos de Nueva York y Washington, lo primero que hay que distinguir es entre, y es importante hacerlo, y necesario, distinguir entre el Islam como religión monoteísta, como cultura, que agrupa, no lo olvidemos, a más de 1.200 millones de habitantes del mundo, y la manifestación terrorista de terrorismo islamista, que no islámico, de islamismo radical. Desde el 11 de septiembre hay un interés amplio, masivo, por los conceptos, por las manifestaciones, y hay también, lamentablemente, se vuelven a repetir muchas confusiones que, no lo olvidemos, tratándose de un universo cultural y religioso como el que estamos citando, hay, por supuesto, unas suspicacias, hay unos recelos y hay que ser muy cuidadoso con los conceptos que se usan. El 11 de septiembre mismo, si recordamos las palabras, las primeras reacciones del presidente Bush, se abría un periodo en el que se iba a asistir a un esfuerzo sostenido y un esfuerzo multidireccional. Y hoy en día, indudablemente, lo que reina y lo que tiene el máximo protagonismo en los medios de comunicación y las conversaciones de las gentes es el ataque, la ofensiva contra Afganistán. Pero yo quiero, sobre todo para iniciar esta intervención, introduciendo elementos de debate y de análisis, es insistir en ese esfuerzo sostenido y multidireccional que tiene muchos componentes políticos, diplomáticos, económicos, culturales, psicológicos, etcétera, y que se tienen que desarrollar en paralelo y no después de lo que es el esfuerzo militar que hoy en día encabeza el gran protagonismo.
Hola, Carlos. Estos días hemos oído hablar mucho de la idea de choque de civilizaciones hasta qué punto se ha vuelto a poner de moda estas ideas de Huntington que parecían descartadas y que habían sido objeto de múltiples críticas en su momento, pero nos encontramos que vienen otra vez con mucha fuerza. Nos gustaría que nos comentaras un poco, desde tu conocimiento del mundo árabe y del Islam, hasta qué punto es cierto o tiene este acontecimiento del 11 de septiembre y lo que ha venido sucediendo después, ¿tiene algún impacto sobre la posibilidad de que exista este choque de civilizaciones y, sobre todo, cuál es tu visión sobre este concepto y la utilidad de estos conceptos?
Afortunadamente, los atentados del día 11 y los sucesos posteriores no tienen nada que ver con el choque de civilizaciones. Digo afortunadamente, aunque hay algunos autores que han insistido en rescatar, como tú decías, Ignacio, esta tesis. Si partimos del hecho puro y simple de que la nebulosa terrorista Al-Qaeda, inspiradora y ejecutora de los atentados, ha causado muchas más bajas árabes y musulmanas que occidentales a lo largo de sus años de actividad, nos damos cuenta ya, si queréis, con ese dato inicial, de que aquí no se trata de un combate de un grupo terrorista musulmán contra Occidente, sino que se trata de una nueva manifestación del terrorismo, de un terrorismo globalizado que se mueve con gran habilidad en el mundo de la globalización, que sabe, que conoce y que sabe utilizar muy bien las facilidades que este le ofrece y que tiene unos objetivos maximalistas que le diferencian de otras manifestaciones que ha habido y que hay aún hoy en día de organizaciones terroristas procedentes de este orbe del que estamos hablando. La organización Al-Qaeda, con Osama Bin Laden a la cabeza, no es una organización terrorista tradicional que busca una negociación política, es una organización maximalista que lo que busca es la destrucción del adversario. Y el adversario no es única y exclusivamente los Estados Unidos de América, como en ocasiones algunas de sus declaraciones y muchas interpretaciones que se hacen parecen poner de manifiesto. Desde su percepción, insisto, el enemigo no es solo el infiel, sea cristiano, judío, budista, etcétera, sino también los apóstatas, lo que en árabe se denomina tagut, y que son, desde la perspectiva de Bin Laden, la inmensa mayoría del mundo musulmán, que él lo considera no buenos musulmanes, aliados de Occidente, explotadores del mundo islámico y que, por tanto, merecen el mismo fin que el que está, desde su perspectiva, designado para los Estados Unidos. Por tanto, en absoluto hay que hablar de choque de civilizaciones. Si hay que hablar de bandos, aquí hay un bando que es el inmensamente mayoritario, que es el que está contra el terrorismo de esta manifestación, y ese grupo terrorista, esa nebulosa terrorista.
Sí. De todas maneras, yo creo que está claro también, ¿no?, que la actuación de grupos como Al-Qaeda y otros islamistas radicales se apoya en el malestar, ¿no?, en el malestar de poblaciones inmensas en el mundo árabe o en el mundo islamista en general, ¿no? Es decir, que hemos visto hoy, estos días, que en Indonesia, en fin, en Filipinas, en países, bueno, que comparten esa visión, de la religión como un elemento de solidaridad entre pueblos, ¿no?, pues les une mucho, ¿no? Y luego yo creo que también, pues, ¿no?, lo que significa evidentemente la situación de pobreza y desigualdad que hay en nuestros países. Entonces yo, en ese sentido, creo que sería interesante comentáramos y comentaréis vosotros qué función juega simbólica también dentro de este conflicto general el que enfrenta a Palestina e Israel, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay una de las claves. Estamos viendo cómo, bueno, pues el mismo presidente Bush, para conseguir el apoyo de una serie de regímenes árabes, trata incluso de que el régimen israelí cambie de actitud respecto a la Autoridad Nacional Palestina, por lo menos, ¿no? Y yo creo que eso sería interesante de ver, ¿no? Es decir, a ver si dentro de este nuevo escenario cabe algún fruto positivo, como pudiera ser reconducir ese conflicto israelo-palestino, ¿no?
Sí, Bueno, yo creo que, Jaime, hay una cosa que es muy interesante, que se puede reproducir o se está reproduciendo un cierto patrón, y quizás sea una de las consecuencias no deseadas de esta coalición, nueva coalición internacional, es que se reproduzca el patrón de la Guerra Fría, en el cual determinados estados que anteriormente estaban cuestionados por sus prácticas autoritarias, por su falta de respeto a los derechos humanos, etcétera, pasen a engrosar parte de esa coalición bajo la necesidad de combatir el terrorismo, pero por el camino nos volvamos a dejar la crítica a estos regímenes, que en el fondo es lo que genera esta presión sobre las poblaciones y genera esta contradicción. Yo creo que Carlos sabe mucho más de esto, yo creo que me gustaría que nos contara él, pero da la impresión de que la gente se siente atrapada entre sus regímenes políticos en muchos países árabes y muchos países islámicos, y las escasas perspectivas de que la democratización llegue a su país vía sus propias élites políticas. Entonces nos podemos encontrar con esta reproducción de situaciones de la Guerra Fría, ¿no?
Sí, retomando vuestros dos comentarios, efectivamente hay que plantearse, y es nuestra obligación, el antes y el después, de no solo del día de los atentados, sino de la propia campaña. Y ello me permite recordar la Segunda Guerra del Golfo, cuando, como recordaréis, también se volvió de nuevo a esa idea de choque de civilizaciones, etcétera, y hubo un después, que fue el lanzamiento afortunado del proceso de paz de Oriente Medio, que a lo largo de los 90 ha tenido sus conquistas, pero también, hay que decirlo, ha entrado en ciertos momentos en unas inercias que le ha llevado pues a la situación actual. Si recordamos aquellos momentos del 91, después de la ofensiva multinacional contra Irak, comprobamos que hay un gran paralelismo con la reacción que ha tenido Osama Bin Laden días después de los atentados. Y además, para eso, os ruego que recordéis el famoso vídeo de Al Jazeera, donde Osama Bin Laden hacía todas esas referencias a la causa palestina, al embargo internacional contra Irak e incluso a la reconquista de Al-Ándalus, ¿no?, tocando todos estos elementos tan curiosos, políticos y culturales. Saddam Hussein, al día siguiente de la ofensiva multinacional contra su decisión de invadir Kuwait, también sacó del cajón el famoso argumento de que había obrado por la causa palestina. Ni uno ni otro obraron en un principio por la causa palestina. Tanto Bin Laden como Saddam tenían sus objetivos, que eran suyos, ni siquiera eran de en el caso iraquí, del Estado iraquí, pero bueno, se ocupó Kuwait como 19ª provincia de Irak. Y después de tomarse esa decisión y de obtener esa respuesta internacional, pues, y con ello voy al comentario que hacía Jaime, es siempre fácil sacar del cajón, como digo, estas causas, que son causas legítimas, como la del pueblo palestino, como la de poner una solución justa y definitiva a ese embargo internacional contra Irak, que no tiene ninguno de los resultados que quizás en un principio estaba previsto que se obtuvieran con respecto al régimen de Saddam Hussein, y introducir una normalización en ambas cuestiones y en otras, como también citabais ambos, de injusticia social y política en muchos países árabes e islámicos. Yo recuerdo sobre todo un magnífico artículo firmado por Hanan Asrawi, firmado por el poeta Darwish, por una serie de personalidades palestinas, que ponía muy claro que ni siquiera una causa tan justa y tan legítima como es la suya merece el apoyo de alguien como Osama Bin Laden y merece el apoyo de organizaciones terroristas. Pero es indudable también que en la medida en que la sociedad internacional sea capaz de arrancar a radicales islamistas como Bin Laden y otros muchos que hay en el mundo esas causas, estaremos evitando que sus filas se sigan engrosando de personas dispuestas a morir en combate, como ellos dicen, y que sigan teniendo aún pues un cierto margen de maniobra entre las opiniones públicas de los países árabes islámicos. Para terminar, no tiene que haber una relación causa-efecto, porque, insisto, el objetivo tanto de Bin Laden como de Saddam en su día no era en absoluto la autodeterminación de los palestinos, sino que era unos objetivos muy egoístas y muy propios y, desde luego, muy poco legítimos.
Hay otras dimensiones del conflicto que yo creo que sería bueno tratarlas, ¿no? Una, por ejemplo, es la que tiene que ver con la importancia geoestratégica que pueda tener Afganistán en relación al acceso, por ejemplo, a la región del Caspio, la importancia que tiene esa región respecto al petróleo o el gas natural. ¿Cómo verías tú ese, el juego, ¿no? El nuevo gran juego en torno a este a esta región? Si crees que también ahí Rusia por un lado, la Unión Europea por otro, van a llegar a cierto consenso en cuanto a lo que se refiere, en lo que se refiere a el control del acceso a esa región, o van a reproducirse conflictos y una vez, vamos, si es que acaba esto, una vez se haya calmado por lo menos el fuego actual, ¿no?
Pues el gran juego que citas muy, muy acertadamente tenía hasta el 11 de septiembre una manifestación pacífica, es decir, ese gran juego existe, tanto Asia Central como el Cáucaso son regiones que sabemos albergan enormes reservas de hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo, pero el gran juego hasta el 11 de septiembre pues se desarrollaba en su dimensión económica, entre compañías, entre estados, en su dimensión política, diplomática, etcétera, con algunos conflictos, bien es cierto, como el de Chechenia, allí ubicados, pero a partir del 11 de septiembre, la desgracia de la región es que el régimen talibán haya albergado desde el año 96 a Al-Qaeda, a Bin Laden y a sus campos de terroristas, porque si no, yo me atrevo a decir que se hubiera seguido manteniendo ese gran juego, pero sin la presencia y la intervención militar que hoy vemos. Es decir, el régimen talibán no ha estado detrás de los atentados, pero en la medida en que ha cobijado a los que se sospechó desde el principio eran sus autores, pues ha permitido que ahora exista ese protagonismo militar en la región. El día después, pues evidentemente es muy difícil de imaginar, incluso los propios Estados Unidos, estoy seguro que están muy incómodos por haberse tenido que embarcar, haberse visto obligados a embarcarse en esta aventura militar. Afganistán es un eslabón importante, pero no el más importante de la región, pero indudablemente con la campaña militar ahora es más importante que nunca diseñar su futuro. Desde que los soviéticos salieron de allí militarmente en febrero del 89, recordaréis que Afganistán pues ha sido un, digamos, protagonista recurrente, pero no de los más importantes en los grandes medios de comunicación, y de hecho esa situación se hubiera podido mantener pues prácticamente sine die. Hoy en día ya hay que esforzarse muy mucho en diseñar escenarios, y lo que es indudable, yo siempre soy optimista e intento que sea un optimismo argumentado, es que el día después de la acción militar, que esperamos todos que sea pronto, va a ofrecer un enorme protagonismo político y diplomático a organizaciones internacionales, a los estados de la región, etcétera. Y lo importante sería que ese consenso que desde el 11 de septiembre se ha establecido, o ese principio de consenso en torno a la idea de moralizar las relaciones internacionales, de evitar que este activismo terrorista se perpetúe, pues que ese esfuerzo se centre también en el papel de organizaciones como las Naciones Unidas, de los propios estados que son potencias o superpotencias, y del propio juego que tienen que desarrollar los estados de la región para que Afganistán deje de ser lo que lamentablemente es desde hace mucho tiempo, y no desde luego por el espíritu de sus gentes, eso es importante decirlo, no son guerreros por naturaleza, sino que lamentablemente están condenados a serlo. Y es una región que hay que entender en términos de cooperación regional, en términos de integración, en términos de estabilidad.
No, brevemente, antes de dejar pasar a Nacho, hombre, yo creo que sería bueno, por lo menos desde mi punto de vista, precisar, ¿no?, sobre el argumento este de que, puesto que el régimen talibán ha acogido al Qaeda, ya haya ese derecho de intervención, ¿no? Yo creo que este es un tema que, bueno, que no nos va a dar tiempo a abordar en profundidad, pero creo que ahí sí, desde mi punto de vista, sí ha habido una interpretación interesada, ¿no?, de la Carta de la ONU, del concepto del derecho a la legítima defensa, de qué es terrorismo, dar una definición ampliada de terrorismo, y en ese sentido yo creo que lo que queda tocado en este conflicto bélico es el derecho internacional, ¿no? Yo creo que debería haberse buscado una vía legal de resolución del conflicto que no fuera la de la actual intervención militar en esa zona, ¿no? Que yo creo que va a tener efectos desestabilizadores. Y por otro lado, también lo que decía José Ignacio antes, ¿no? Puede contribuir a reforzar a unos regímenes, o por lo menos a considerar que está por encima la seguridad, ¿no?, respecto a las libertades, ¿no? Pero, en fin, perdona, Nacho.
Sí, no, yo creo que es lo que quería preguntarte, entra perfectamente en línea con tu intervención, Jaime, que es qué ocurre en este día después, y que yo creo que es qué debemos sacar en positivo de esta destrucción, tanto en Estados Unidos, este terror y de los ataques a Afganistán, que desgraciadamente pues sabemos que al final es muy difícil el conseguir la desarticulación de organizaciones terroristas por estos medios, pero realmente yo creo que aquí lo que se pone de manifiesto es que el derecho internacional está en una fase todavía muy débil de consolidación y todavía se presta demasiado, si no a interpretaciones maleables, por lo menos a un orden débil en el sentido de que, y además así es percibido por muchos ciudadanos de países árabes islámicos que piensan que Occidente, el derecho internacional es el instrumento de Occidente para imponer un determinado sistema político, económico, etcétera, y eso deslegitima evidentemente este derecho en el caso de los territorios palestinos y se acusa a Occidente de utilizar un doble rasero, ¿no? Realmente la única salida, supongo, la única salida de este problema es reforzar ese derecho que tenga, y de tal manera que, como todo derecho, sea autónomo de los intereses de las partes, o por lo menos sea independiente en cuanto a su cristalización, ¿no? Hemos visto, por un lado, en este día después, que Estados Unidos ha dado marcha atrás en una serie de cuestiones que nos estaban alarmando, particularmente en Europa, en cuanto al aislacionismo, a la vuelta al unilateralismo, ha pagado las cuotas de Naciones Unidas. Es decir, pensamos que todo esto puede ser algo oportunista y que quizás puedan volver otra vez al aislacionismo cuando esto acabe, ¿no? Pero bueno, hemos visto hoy algunas medidas, no sabemos si acabarán apoyando el Tribunal Penal Internacional, por fin, después de esta cuestión, nos gustaría verlo. Una última pregunta me gustaría hacerte con qué pasa respecto a la Unión Europea.
Porque... Muy breve ya.
Vale. Sí.
Pues indudablemente actores como la Unión Europea tienen ahora su gran ocasión para jugar un papel. Pero no solo la Unión Europea, los propios Estados Unidos tienen que salir de ese aislacionismo que citabas muy bien. Indudablemente el día después tiene que aprender las lecciones del día después de la Segunda Guerra del Golfo. Habrá que lanzar un nuevo plan de paz para Oriente Próximo, pero en ningún caso a lo largo de los años que cueste empezar a encontrar soluciones políticas para la región, habrá que caer en el agotamiento, en el desánimo y en las inercias que han llevado al estancamiento del proceso y que ha llevado pues a la situación actual que nos encontramos en los territorios ocupados, y no solo allí.
Bien, bueno, gracias a José Ignacio y a Carlos, y decir a los alumnos y alumnas de la Introducción a la Ciencia Política que en la guía del curso tienen las recomendaciones fundamentales de la materia, que en este curso hemos introducido unos materiales de lectura para cada tema, pero que para elaborarlos y presentarlos lo más recomendable es que se pongan en contacto con los profesores tutores en cada centro, o bueno, que nos llamen por nosotros, ¿no? Se trata de que hagan un trabajo para cada cuatrimestre y que los tutores evalúen esos mismos trabajos para que posteriormente nos envíen un informe que siempre puede ayudar a los alumnos y alumnas a mejorar la calificación final que puedan tener en nuestra asignatura. Bien, y con esto ya agradecemos la presencia de Carlos Echevarría, José Ignacio Torreblanca, que también es del equipo docente de Introducción a la Ciencia Política, y confiamos en que estos comentarios hayan ayudado al alumnado a intentar entender algo mejor lo que está sucediendo hoy en este mundo tan convulso. Y buenas tardes y hasta la próxima ocasión. Gracias.
Guerra y política después del 11 de septiembre. Los profesores de la UNED, Jaime Pastor, José Ignacio Torreblanca y Carlos Echeverría, han profundizado en este tema del que obligatoriamente seguiremos hablando en Foro Político y Sociológico. La semana que viene, Sociología de la Religión será la asignatura protagonista. No nos falten, a partir de las 7 de la tarde el domingo. Gracias por su atención y buenas tardes. Tiempo ahora para la filosofía.